COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas, señoras y señores. Como han escuchado, estamos en el Club Náutico, que es el lugar donde estamos siempre encantados porque llegue ese lunes para venirnos aquí un día maravilloso, maravilloso, temperatura la justa. Sol radiante, nuestro Guadalquivir con un logotipo que dice, habla ya de la regata que se está viviendo aquí ya, del derbi en el río, y con dos grandes protagonistas en el día de hoy, con el capitán siempre del Sevilla, Pepe Prieto, y con el capitán del Betis, Roberto Río. Vayas dos, en los cornes cuando uno se buscaba al otro y demás. Viene uno pletórico, que es Pepe Prieto, porque el Sevilla fue muy superior al Betis, y viene otro exfutbolista, cabizbajo, porque este es de los que vivían los derbis de verdad, y resulta pues que hoy viene dolido, pero viene dando la cara. Y dirige esta tertulia, Alicia Caballero, que como siempre la presidenta, pues viene aquí a imponer orden, cátedra y demás. Alicia, muy buena.
Hola, buenos días. No, yo no vengo a imponer orden, vengo a daros los buenos días y no, que disfrutéis de esta casa vuestra.
Antes de nada, vamos a quitarnos bética o sevillista.
Madre mía, en mi casa es un conflicto. Mi familia materna, esto es bética. Yo vivo en Bami, vivo los goles del Betis como si estuvieran dentro de mi salón. Y mis hijas son sevillistas.
Ya, pero la presidenta...
Mójate, presidenta.
Es que yo soy siempre del Caja San Fernández, del antiguo Caja, actual Betis. No, nunca me mojo en el fútbol, porque además mi marido es atlético, o sea que... No sé de qué equipo...
Bueno, pues cuando se celebre la regata, Betis, yo tampoco te va a importar, ¿o qué?
No, en la regata Betis-Sevilla me pasa igual. Lo que pasa es que la regata Betis-Sevilla es verdad que tiro más del Betis, pero porque el Náutico, no sé, siempre hemos tirado un poco más para este lado. Pero por eso nada más.
Y la otra noticia que tenemos pendiente en el horno, el medallón, ¿cómo va?
El medallón va bien, ahí vamos, seguimos luchando y dentro de poco, si Dios quiere, en diciembre, la primera semana de diciembre, haremos la gala con los olímpicos, les haremos los honores de ponerlo en nuestro cuadro olímpico y seguiremos luchando por esa medalla.
Bueno, pues aquí está la presidenta con una energía a tope en este... ¿Tienen sol? Oliva y Ocaña han elegido plaza con sol.
Sí, Prieto, era la entrada más barata en teoría, pero es la mejor al final.
La mejor. Está toda Sevilla nublada menos el Náutico, que es un solano.
Prieto está, viene...
Muy sol buena. Y sombra.
No, espérate, que eche un euro si no Alberto no te abre.
Que esto ahora. En la sombra esto es Noruega, ¿eh?
Yo estoy viendo una serie de Netflix y helado. De verlo nada más.
Un rayito.
Bueno, hemos escuchado ya, es habitual a Pepe Prieto, no es habitual escuchar a Roberto Río. Érase una vez la historia del Betis, un mocetón vasco que vino de Portugalete, creo que era su padre, don Eusebio Ríos. Grandísimo futbolista, después un hombre que participó en aquel proyecto del Betis y que fichaba muy bien, muy bien. Y este ahí que salía de la cantera en aquella época de los Cañas, Merino, Roberto Ríos. Y Roberto Ríos jugó para bien del Betis de España. Y Roberto Ríos le dio al Betis una parte proporcional de 2.000 millones de pesetas con su fichaje del Athletic Club de Bilbao al Real Betis Balompié. Don Roberto, muy buenas. Hace siglos que no te veo.
Hola, muy buenas.
Te has perdido. Yo, lo último fue, tú eras con el tándem Mel Roberto Río, te fuiste a Las Palmas.
Sí, estuve ahí un año ya. Y medio. Y lo que pasa que con el tema de la pandemia, pues ya yo decidí venirme. Y bueno, pues aquí estoy viviendo en casa.
O sea que el bocho... Cambiaste Sevilla por el bocho y te queda aquí definitivo.
Sí, bueno, yo... De siempre, en el momento que terminé con el Atleti, mi mujer es de aquí, mi hija es nacida aquí, o sea que yo lo tenía claro que me volvía.
Bueno, ahora analizamos el derbi de ayer, porque Oliva, fíjate el dato este Ocaña, el dato. Serra era el hombre derbi para el Betis y si no, 24 años era el ADN Serra de los derbis. 24 años sin ganar el Betis en casa al Sevilla de la Serra. ¿Tú te has quedado con ese dato?
Yo son 24 derbis sin ganar el Betis.
Sí, 24 derbis.
Sí, sí. No, te quiero decir, pero para que la gente se haga una idea, el Betis no ha ganado 24 derbis en el Benito Villamarín sin que haya estado Serra en el club, ya sea como entrenador o como director deportivo. Aparte de esto, hay datos increíbles. Los últimos 6 derbis son 5 derrotas, y un empate para el Real Betis Balompié. aparte de esto, ayer el Sevilla supera en victorias al Betis en el Benito Villamarín, no en los derbis, en el Benito Villamarín en los derbis. Y aparte de todo esto, yo creo que se ha convertido en un suplicio para el Betis jugar. El Betis ha ganado 4 de los últimos 35 derbis, Rafael. 4 de los últimos 35 derbis. Estamos asistiendo a una época o a una dinámica que se convierte en uno de los derbis más desigualados, creo yo, del fútbol español.
Pero
tendría que ver el español Barcelona, te lo digo
Para desnudar el muñeco, señores, es que tenemos los dos catedráticos que conocen muy bien los derbis, porque una cosa es vivir el derbi, ser de aquí, conocerlo, y Prieto y Roberto Río, fíjense. Decía, antes del partido contra el Atlético de Madrid, esa jornada hablo del Betis, el Betis iba muy bien. Un equipo que sabíamos sus defectos en defensa, pero de medio campo para arriba un equipo que llegaba, que creaba, que generaba, que marcaba goles y que estaba por encima del Atlético de Madrid. Yo creo que a Pellegrini le ha pesado mucho el derbi a modo de temor, de miedo, traducido, de miedo. Vamos a dejarnos de timorato de historia, de miedo. Y resulta que contra el Atlético de Madrid, Pellegrini ya pensando en el derbi, siempre recuerdo que contra el equipo del Cholo Simeone, que fíjate cómo está el Cholo, ayer lo que le pasó otra vez en Valencia, pues prescinde de dos futbolistas importantísimos para él. Y resulta que va a Alemania y vuelve a cambiar el equipo. Y ayer yo vi a un Betis con mucho miedo al Sevilla. Y vi a un Sevilla donde volvió a ser ese equipo que en la Liga tritura. Y le faltaron goles, porque si Ocampo hace de las ocasiones que tuvo goles, o si Mir, que le costó el cambio, hace goles, anoche vimos una goleada. Así que dicho lo cual, el que pierde, Oliva, primero, tu visión de bueno, lo que pasó.
Que sigue habiendo una gran diferencia futbolística entre un equipo y otro. Es la primera conclusión a la que llego y que además ayer el Sevilla se encuentra con una versión muy buena, una versión de un equipo que no tuvo dudas a la hora de ir a por el rival, a por el Betis, a quitarle la pelota y desnudó un poco al Betis de Pellegrini, que es un equipo que cuando tiene balón es un equipo que sabe atacar muy bien, que es un equipo que si le dejas la iniciativa te hace muchísimo daño porque tiene argumentos ofensivos, pero que sin balón no supo qué hacer en ningún minuto del partido. Creo que fue un partido de dominio claro del Sevilla desde el primer instante hasta el último y sobre todo porque, insisto, creo que hay una gran diferencia o sigue habiendo una diferencia futbolística más allá de que el Betis la haya cortado esta temporada, pero creo que hay el peso específico de muchos jugadores de un equipo y otro, creo que sigue estando del lado del Sevilla, que tiene mejor triángulo defensivo, que tiene gente en medio campo dominadora como puede ser Rakiti o la jerarquía que tiene Fernando, y luego es verdad que no tiene una gran pegada porque si llega a tener un delantero con pegada, y el Rafa Mir no estuvo bien, posiblemente el derbi se hubiera decantado antes, e insisto, yo creo que lo que desnuda el partido de ayer es que sigue habiendo una diferencia entre los dos equipos.
Ocaña, a modo de introducción para darle paso a los artistas, la visión en el día después a lo que vimos anoche.
Para mí es un baño del Sevilla en toda regla, desde el primer minuto hasta el último. Hay mucha gente que dice, es que en la primera parte antes de la expulsión estuvo el derbi más igualado. Solo faltaba que no estuviera más igualado 11 contra 11 que 11 contra 10, pero es un baño del Sevilla absoluto que dejó al Betis, que es un equipo que quiere ser protagonista, como dice su entrenador, con un 37% de posesión, creo, en la primera parte. Convirtió al Betis en una especie de sombras persiguiendo el balón. Por momentos el partido parecía un rondo en el centro del campo del Sevilla y en el que además, aunque los protagonistas intenten esconder las ocasiones del Sevilla en la primera parte, hubo un remate clarísimo de Ocampos que no le da el balón de cabeza en el primer minuto, una ocasión clamorosa de Rafa Mir que la falla prácticamente a medio metro de la portería, un remate de Rakitic solo en el área, o sea, el Sevilla se pudo llevar el partido en la primera mitad. Y lo que me pareció más lamentable de todo es que la excusa de quedarte con 10 le sirva al Betis para hacer la segunda parte que hizo. Para mí, quedarte con 10, con un 0-0 en el marcador, yo no digo si el Sevilla se hubiera ido 0-1, pero con un 0-0 en el marcador, la segunda parte del Betis en el Benito Villamarín es ridícula. Y Lopetegui le ganó en todos los aspectos del partido al Betis, fue superior de principio a fin.
Después hablaremos también de Guido y la expulsión, hablamos con los catedráticos, pero ¿sabes lo que tiene don Gabriel Ruiz, no? Lo que tiene don Gabriel es la mejor galería del mundo. Gabri Motor Gallery es algo excepcional, así que como cada día te digo sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están cerca, en Sanlúcar la Mayor, el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery. Y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Roberto Ríos, eres el anfitrión. Se jugaba en casa, el Betis se jugaba en casa. ¿Por qué perdió el Betis? Yo sé que es porque el Sevilla ha marcado goles, pero no me contestes.
Bueno, pues yo creo que el resumen es que el Betis está acostumbrado a tener la pelota y ayer no la, en ningún momento la vio. Es un cómputo de muchas cosas. Viendo los números que estamos hablando, al final el que es entrenador del Betis, jugar un derbi todavía tiene más importancia. Por lo que estamos diciendo, ¿no? Hace mucho tiempo que no se consigue una victoria. Posiblemente eso le haya hecho a Pellegrini, pues durante toda la semana estar pensando más en el derbi que en los otros partidos anteriores, y ahora se encuentra en esta semana, en esos dos partidos anteriores, tanto con el Atlético de Madrid como con el Leverkusen, pues que el Betis no está bien. Tiene equipos que hacen que lo que durante la temporada, esos 12 partidos que llevaba el Betis, que había sido fuerte a la hora de las transiciones, pues tanto con el Atlético como con el Leverkusen, pues el Betis se desnuda un poco, cogen unas contras, y yo creo que ayer el planteamiento que él tenía era meter mucha gente por dentro, con Canales y con Rodri, para hacerse fuerte, pero claro, para eso tienes que tener el balón, y el balón desde el minuto uno fue del Sevilla.
Pepe Prieto, a tenor de lo que vimos ayer, el Sevilla jugó cómodo. Con el 0-1 hubo un momento que le pudo empatar, fueron pocos minutos, pero que había esa posibilidad, ¿no? Hasta que llegó ya el segundo y definitivo. Pero el Sevilla siempre fue superior. Estudió muy bien Lopetegui ese partido, ¿eh?
Bueno, yo primero creo que en esta ciudad somos muy cainistas. Entonces, destrozamos a nuestros hijos muy rápido. Y creo que la semana pasada el Sevilla y el Betis, después de perder en competición europea, eran un desastre los dos. Que ganamos y somos los mejores en el día, y al día siguiente somos los peores. Creo que los dos equipos son muy buenos equipos. Ayer lo que sucede es que hay un equipo que sale con la gestión adecuada de la ansiedad del partido, sabe dónde tiene que colocar el equipo. El equipo contrario, como local, yo creo que la presión le superó, mucha gente, primeros partidos con público. Y creo que el planteamiento del Sevilla fue muy valiente porque todo el mundo se lo estaba exigiendo al entrenador. Al entrenador le estaba exigiendo que fuera de casa volviera a ser lo que es como local. Yo creo que haya habido una autoexigencia por parte del entrenador a los jugadores y los jugadores. Creo que el club, en este caso el Sevilla, transmite mucho mejor lo que son los derbis a los jugadores que lo transmiten en el campo, en el lado del Betis. Y entonces el partido se afrontó de una manera diferente. Yo vi el mejor partido como visitante fue el de ayer. El equipo plantado en línea de tres cuartos apretando. Y el Betis de pronto se encontró con una situación que no controlaba, porque luego el Sevilla no varió nada de su forma de jugar. Jugó con sus tres en el centro, jugó con los dos hombres de banda, los interiores viniendo hacia adentro creando superioridad. No le hizo ninguna variante táctica que le desmontara. Lo que se hizo fue mayor intensidad, con valentía a la hora de la presión, y estoy ahí un poco con Oliva. Creo que el Betis, que está haciendo las cosas fenomenal, creo que Pellegrini es un top de entrenador y Cordón un top de director deportivo, pero creo que sigue existiendo una diferencia entre los dos clubes. Creo que en la plantilla, en la confección de la plantilla, hay una diferencia económica brutal, y que luego la planificación es una planificación ya consensuada y muy larga, y ahora mismo entre los dos equipos hay una gran diferencia.
Ha entrado como el padre Carro con el agua bendita, diciendo, ha utilizado una frase ya hecha, que somos muy cainistas, ¿no? Contamos las cosas como ocurre, ¿no? Que los dos equipos son buenos, claro que sí, que en la liga estaba el Betis por encima del Atlético de Madrid, claro que sí, pero que ayer un equipo falló y el otro fue mejor. O le cambiamos el término. ¿Ganó el Sevilla porque el Betis fue peor?
Esa es la gran
¿O
pregunta.
¿O el Betis perdió porque el Sevilla era mejor?
Esa es la gran duda. Pero yo,
por ejemplo, son dos buenos equipos, ya lo sabemos. No, es que queda tú, como el padre Carro, y nosotros los que matamos a la gente.
ni yo soy el padre Carro, y válgame Dios. digámoslo aquí. No, lo que sí digo es que ayer, yo no lo digo por nosotros, por la emisora, sino en general, se le atizó demasiado al Betis. Porque es que el partido lo puede perder el Sevilla.
Es que el Betis estuvo ayer muy mal.
En la primera parte, no lo puede perder el Sevilla. En la primera parte, al Luna un gol al Betis y te cambia el partido.
Ya, o sea, si es a que, mí me toca la Bonoloto.
No, te toca la Bonoloto. Por ejemplo, mira, aquí hay una cosa. Es que el análisis solo del resultado no vale. No vale. O sea, el Lille, por ejemplo,
ya,
le mete...
Ya me suena aquí que se tiene.
No. Es que el Lille te mete un repaso al Sevilla de tres pares. Pero un repaso. ¿Por qué? Porque juega a otra cosa. Aquí hay que hacer un análisis un poco más amplio. El camino que está iniciando el Betis es un camino muy positivo. Lo que pasa es que todavía existe una diferencia. Y yo lo que vuelvo a decir es que ayer el partido te cambia en dos pequeñas cosas. En la primera parte, el Sevilla tiene un 30% de posesión.
A Roberto.
No, al revés.
No, el Sevilla en la primera parte tiene un 30% de posesión. No me refiero a posesión, me refiero a porcentaje de dominio del primer tiempo, perdón.
Pero escúchame, Pepe, yo de verdad, hablas de un repaso del Lille al Sevilla, me pareció mucho menos repaso que el que le pegó ayer el Sevilla al Betis, desde el minuto uno hasta el último. Vi jugadores corriendo, no sé lo que opinará Roberto Río, pero corriendo detrás del balón, el Sevilla haciendo rondos en el centro del campo, llevando la pelota a las dos bandas, el Montiel más profundo que recordamos en todo el partido, Acuña que hizo un partidazo espectacular, participando los jugadores de banda, y un Betis que la única ocasión medianamente peligrosa que tiene en todo el partido, es verdad que es después de varios fallos con la portería vacía prácticamente del Sevilla, que es una pelota que le cae a Tello que la tira fuera. Pero la primera parte, el Betis dispara una vez de 30 metros que va a las manos de Bono y un centro de Rodríguez.
¿Y cuántas dispara el Sevilla en la primera?
Bueno, un cabezazo de Rakitic totalmente solo.
Números de tiros.
Un balón Ocampo, de Rafa Mir para Ocampo, empujar Mir. La medio metro portería. No, eso el balón de Ocampo.
A ver, Roberto, hemos visto dos partidos distintos entonces, ¿no? Uno que ha visto el Prieto y el que estamos viendo los demás. ¿Tú cómo lo viste? ¿Lo viste en Real o dónde?
No, yo estoy de acuerdo con Prieto en el sentido de que los dos son buenos equipos, pero la verdad es que a mí la sensación que yo tuve ayer en el campo es que no podíamos. El Sevilla nos presionó alto, nos hizo que tuviésemos que jugar en largo. El Betis, la fortaleza que tiene el Sevilla en la parte de atrás con Koundé y Diego Carlos, es superior. Enseguida recuperaba la pelota y nosotros fuimos incapaces de conseguir ese juego de combinación. Lo hizo a cuentagotas, una de ellas fue la ocasión del gol que le anulan a Bellerín, pero el Betis no estaba cómodo. Y bueno, yo creo que esa situación que se generó en el campo pues hizo que Guido pues se le fuese un poco la cabeza, y encima, bueno, pues ya el segundo tiempo el control del Sevilla fue total.
Y es que comparo los 11 iniciales y si nos ponemos a comparar por puestos, es que hay una diferencia brutal. O sea, salvo Fekir, Canales, en su mejor versión, Canales, si comparas uno a uno por puestos uno equipo y otro...
Estás cayendo en la trampa de los hombres de fútbol, Oliva.
No.
Porque Sevilla perdió con el Granada, compara a los jugadores del Granada. Vale, el Sevilla empató con el Mallorca,
yo lo que quiero, explicar es que para mí hay una gran diferencia futbolística entre un equipo y otro. Y si el Sevilla... No, a ver, si el Sevilla saca su mejor versión, ayer sacó una versión muy alta del Sevilla, lo normal es que le gane al Betis. Ahora bien, ¿la versión del Betis cómo fue? Pues fue una versión muy pobre, porque yo tengo la impresión de que Pellegrini juega una cosa que le sale bien y que tiene mucho mérito, y el equipo lo tiene instalado, la parte alta de la clasificación, que es tener dominio de pelota, y a un montón de equipos de la Liga le da para ganarle. Pero cuando tiene que dar un salto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, cuando ha tenido que ir ante rivales importantes, no le da, porque además tengo la impresión que Pellegrini no tiene plan B. Es decir, si tú quieres dar un salto más...
Entonces no es que no le dé, es que no... Es
bueno,
que
hay una deficiencia, voy...
Que Pellegrini lleva una semanita que
echa, queda. Echa la comparativa, voy a uno de los puntos claves también, que creo que está en la figura de Pellegrini. Creo que, por un lado, le falta para mí un plan B a Pellegrini, le falta un plan B porque en muchos partidos de esto tú no lo puedes dominar. O sea, tú no puedes pretender ir a jugar frente a rivales mejor que tú y pensar que te van a dejar la pelota y que tú vas a atacarle, ¿no? Te llegan estos equipos, te arrebatan la pelota, equipos importantes, y no tienes un plan B. El Betis, defensivamente ayer, viéndolo en el campo,
era un desastre colocado en el campo.
Es casi siempre.
Llegaba tarde, sin balón, está poco trabajado. Por tanto, esa es la asignatura pendiente que tiene Pellegrini. Si Pellegrini le quiere dar un salto más al Betis, que no sé si le alcanza para dar un salto tan importante como para pelear partidos ante equipos de mucho nivel, pues tendrá también que trabajar el equipo más defensivamente. Pepe. Y, por cierto, la gestión de la semana de Pellegrini ha sido horrible. O sea, el mismo domingo en el Wanda empezó a pensar en el partido del domingo. Invitó a la derrota ante el Atlético, a una derrota le sigue otra, la del Leverkusen, y la semana la termina con un 9-0 en contra.
Totalmente contigo, Pepe. Todos sabemos lo que tiene el Betis, donde falla el Betis y donde funciona. Su técnico le ha sacado el mayor rendimiento y mejor rendimiento. Que Pellegrini es buen técnico, no lo discute nadie. Pero para mí, como estamos contando, en los tres últimos partidos, por miedo al derbi, Pellegrini no ha sido el mismo. Es que ayer vimos a un Betis asustado, timorato, que no subía. Es que el Betis estuvo, era como un partido de una pachanguita, ¿no? Posesiones larguísimas del Sevilla, el Betis incapaz de llegar, de meter miedo, de nada. Claro, ¿Eso de quién es culpa? ¿De los futbolistas que se encoge o el entrenador que tiene mucho miedo en este partido concreto? Es bueno, que si es bueno se dice y cuando tiene miedo se dice.
Yo creo, y en eso coincido con vosotros, igual que hay partes que no coincido, en eso sí coincido. Creo que el Betis estaba jugando este partido hace 3 jornadas. Este partido, la importancia que se le ha dado, se ha jugado 3 jornadas. Y cuando pasa como cuando haces descansos. Los descansos muy largos son malos, los descansos cortos también son muy malos. Cuando empiezas a jugar 3 semanas anticipado el partido y pierdes el siguiente, la autoestima baja, la autoconfianza baja. Si además pierdes el siguiente y te dan otro, la autoconfianza baja. Y al final llegas al partido sin estarlo preparado anímicamente que tienes que preparar. Yo creo que haya habido un error por parte del Betis en cuanto a... Le han dado demasiada importancia a este partido y tenían 2 muy importantes antes. Pero luego hay un concepto, es el que yo me intentaba referir antes, es todos los partidos del mundo son el equipo A contra el equipo B. Y normalmente el resultado depende de que uno lo haga bien y el otro lo haga peor. Pero el planteamiento ayer del Betis era, el Sevilla me va a quitar el balón y voy a salirle a la contra. El Sevilla lo que hace bien esta vez es que no se viene atrás y va por el partido. ¿Quién lo hace mal? ¿El Betis lo hace bien el Sevilla? Pues no, en este caso yo creo que la dificultad que tuvo el Betis tiene que ver con que el Sevilla planteó muy bien el partido.
El Sevilla hizo un gran partido.
Que hizo un planteamiento valiente. Pero sobre todo,
hay que partir de la base de que el Sevilla hace un gran partido.
Es que vamos a jugar al campo del Madrid, o va a jugar el Madrid contra el Bayern, y dicen, es que el Madrid ha estado muy mal. No, es que el Bayern te ha llevado a una situación de estrés deportivo que no te ha dejado ser el Madrid. Ayer el Sevilla es que ayer da una versión muy alta del nivel del Sevilla. Y claro, minimiza las virtudes del Betis.
Es que no le da al Betis. Andrés se enfada conmigo cuando hago la comparativa, pero es que es real. Con una versión importante, una versión de un 8, un 9 como tuvo ayer el Sevilla, no le da al Betis para competir el partido, no le da.
Que la responsabilidad del Betis es que el Sevilla no sea un 8 y un 9, que el Sevilla es la primera vez que es un 8 y medio 9 fuera de casa. Sí. La primera vez en el partido, por mucho que después, a mí lo que más coraje me da de escuchar las ruedas de prensa después de los profesionales del fútbol, aparte de las excusas y demás, es que tomen por tonto al aficionado. En las previas de los derbis siempre es el partido más importante. Si lo pierdes, ya el profesional del fútbol intenta quitarle importancia al derbi. El partido es tan importante que Monchi acaba de rodilla delante de la afición, haciendo así con los brazos, que Lopetegui sale a saludar a la afición. Y ahora no se puede presentar Manuel Pellegrini después de que te partan la cara, después de que te den un baño en el Benito Villamarín, diciendo que quién iba a pensar que el Betis iba a estar quinto y el segundo en el puesto de
Europa. Hay una parte de los presupuestos. Cuando habla de los presupuestos,
no tiene nada que ver los presupuestos, pero... El presupuesto de un equipo... Miren ustedes, esto es un derbi. Y el Betis ayer hace, aparte de que el Sevilla hace un partidazo, pero el Betis provoca la mejor versión del Sevilla fuera de casa. Y digo que la provoca porque si el Sevilla llevara jugando a este nivel fuera de casa todo el año, yo diría es imparable. Pero he visto parar al Sevilla al Mallorca, he visto pararlo al Granada, he visto pararlo al Elche, he visto pararlo al Celta, que le ganó como le ganó. He visto pararlo al Getafe, el peor partido de la Liga, que prácticamente le ganó en el último suspiro. A todos los equipos le he visto parar la mejor versión del Sevilla fuera de casa, menos ayer, que se da un paseo por el Benito Villamarín. Por eso, dentro del partidazo que plantea Lopetegui, que es espectacular, creo que el Betis tiene mucha culpa.
Aquí tenemos 2 profesionales que han jugado al más alto nivel.
Quería preguntar.
Hay partidos y partidos. Y el profesional de alto nivel, durante una temporada, le pasa un poco en el caso del Sevilla, se vuelve muy selectivo con muchos partidos. Se vuelve muy selectivo y hay partidos donde dicen, señores, hoy toca la tecla, vamos.
Pues el Betis Roberto,
a Roberto, es que, no, el Betis no alcanzó
a Pellegrini, que está obsesionado con mantener la puerta a cero, porque sabe que de medio campo para arriba ahí es más cómodo si tiene la pelota. ¿Tú has visto los goles que han encajado en tres partidos? Es que no le ha funcionado la defensa, no le ha funcionado el centro del campo, no le ha funcionado arriba. Dos expulsados. Es que de repente una nube negra de tres partidos una semana te echa bajo medio circo.
Sí, sí, es que es lo que te he comentado antes. Se ha encontrado, la versión del Sevilla ha sido totalmente diferente a la que se ha encontrado con el Atleti. Las transiciones que tuvo el Atlético Madrid y el Leverkusen ayer con el Sevilla no las tuvo. Precisamente yo creo por eso, porque se preocupó más de estar más arropadito, pero claro, eso no ayer no nos dio para hacerle daño al Sevilla. Yo estoy de acuerdo que el Sevilla ayer minimizó al Betis desde el minuto uno y no estuvo nada cómodo. Y además, quizás hablamos aquí de Pellegrini, pero yo creo que las culpas aquí hay que repartirlas entre todos, porque bueno, durante nosotros hemos vivido derbis y al final cuando tú, el equipo contrario es superior a ti y
te pinta la cara
y tú no estás, hay que actuar de otra manera, ser más agresivos, ¿no? Al final dejarte ver. No, yo creo que de los jugadores que participaron en el Betis, yo creo que fue Tello al final del partido el que bueno, hizo más faltas.
Que se enfada un poco, ¿no? Al final, cuando ya va 0-2.
Eso sí. También se echa en falta. O sea, yo creo que bueno, tú en la pizarra planteas el partido y todo el mundo pensamos que nos va a salir y que vamos a ganar. Luego cuando sale al campo, ahí entra lo que dice Prieto, tienes un rival que muchas veces es superior a ti y tú te tienes que amoldar y reaccionar, ¿no? Y ahí pues nosotros no
estaba estuvimos. Apuntando el Iván y casi le cortó una para dos centrales magníficos, dos futbolistas como Prieto y como Roberto Rion, defensa impresionante. ¿Qué le pasa al Betis en las transiciones defensivas que falla tanto desde hace ya tres temporadas? Juegue quien juegue, y estamos viendo, mientras que Sevilla tiene un triángulo mágico con Fernando por delante, los dos centrales que tiene, que eso es, y el portero, en el Betis el punto flaco, tan flaco ya, es que ya es, vamos, es la defensa, defender. ¿Qué cree que puede pasar?
Bueno, lo primero que los centrales, primero, no siempre dos buenos centrales juegan bien juntos. Estos son como los matrimonios, tienen que mezclar bien. El Sevilla encontró una mezcla que es maravillosa, que es Koundé con Diego Carlos. Esa mezcla, quizá Diego Carlos con otro, esa mezcla funciona bien. Y a los centrales nos hacen buenos los mediocentros defensivos. El central es mejor si el que está por delante es un stopper en condiciones, si no te pierde la posición, si se mete entre los centrales. Y ahí el Sevilla tiene, para mí, uno de los mejores del mundo, que es Fernando. El Sevilla ha invertido mucha pasta en ese triángulo central. La confección del Sevilla, de este nuevo
es que la
Sevilla,
base es esa.
Es esos tres. El Sevilla hace esos tres y después contrata todo lo demás. Hay gente que lo primero que hace es que construye lo de adelante y después lo de atrás. Yo soy muy partidario de que el tribote, la espina dorsal del equipo, que es el medio centro, los dos centrales, son importantísimos.
Y el portero, entonces, muy buena también.
Claro, pero por ejemplo, el Betis en el portero se ha reforzado muy bien. Para mí está a top. Pero en ese triángulo, creo que el Sevilla está muy superior.
Es que hay una diferencia,
superior.
Es que insisto, Betis, hay una diferencia, claro, entre el puesto de pivote y los defensas. La diferencia que hay de nivel.
Tú luego los laterales.
Oye, que en un partido el Betis puede ganar al Sevilla, claro que le puede ganar, pero hay una diferencia en una zona tan importante de un campo, porque el Sevilla ayer, el 9 no le remata ni una, que es Rafa Mir, ¿no? Y sin embargo le da para ganar el partido sin tener un rematador que hubiera resuelto incluso antes del partido. Pero la diferencia que hay entre el armazón del equipo, de un equipo y otro, solo hay que verlo en el campo, plantar los equipos. O sea, es que hay una diferencia física importantísima y de nivel.
Totalmente.
Y de estilo, yo creo que al final hoy en día el fútbol ha derivado a el fútbol de toque, de posiciones largas, de no tener profundidad o intentar conseguir la profundidad. Yo creo que eso cada vez hay menos. Hoy el fútbol ha derivado en gente fuerte, rápida, con muchísimas transiciones, y nosotros no practicamos ese fútbol. Nosotros queremos tener la pelota. Cuando tú pierdes la pelota arriba y atrás, bueno, pues estás muy abierto, pues lo lógico es que te cojan contras, porque todos los equipos además están yendo a ese perfil de...
Claro, eso es un cambio del fútbol mundial, ¿eh? Es un cambio del fútbol de posesión que inició España, que le hizo ganar mundiales y que todo el mundo, sobre todo en España, lo hemos copiado y todo tal. Esto está variando, ¿eh? Liverpool empezó a cambiar
el paradigma del fútbol. Prieto se ha quedado atrás.
Y fijaros...
O sea, cuando van los equipos españoles a Europa se quedan atrás.
Es lo que dice Roberto. Ahora mismo hay una gran lucha en el fútbol mundial de juego de posesión o juego de velocidad, ida y vuelta y te dejo desnudo. Y ahí los centrales, estoy de acuerdo con Roberto, que ese estilo de juego o tienes centrales muy preparados físicamente o complicado.
La resaca del derbi aquí en el Club Náutico con su presidenta al frente, que vamos a hablar un instante con ella de regata, pero ya sabéis que el mundo está cambiando mucho, muchísimo. Y hay que cambiar tu forma de entender la conducción y vivir una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta, Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. 1:41 en el Club Náutico de Sevilla, analizando lo que fue la derrota del Betis, la victoria del Sevilla.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Andalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana! Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Tienes tu luna rota o con un impacto? Tráenos tu vehículo a tintacar.es y cambiando tu luna rota por el seguro te hacemos el tintado totalmente gratis. O podrás elegir entre uno de los regalos de nuestro catálogo. Y si necesitas el tintado de lunas, sea el coche que sea, por solo 59 euros. Tintacar.es, centro especializado en cristalería del automóvil y tintado de lunas en calle Metalurgia 63, polígono Calonge, o pide cita en tintacar.es. Tintacar, Grupo Startec.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
¡Atención, que hay cambio! ¡Otra persona cambia de taller!
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller en Sevilla Capital con 21 vehículos de sustitución. Chapa y pintura con garantía de por vida y precios sin competencia en mecánica. Además, ofrecen condiciones especiales para asegurados con franquicia. Financiación a medida, servicio de recogida a domicilio y limpieza de coches desde 20 euros.
¡Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com!
¿Me ves aquí arriba? Soy el Sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. ¡Aprovéchalas con GESOL!
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿Quieres saber lo que se siente conduciendo tecnología alemana? Ven a los Black Days de Opel. Hasta final de mes disfruta de condiciones irrepetibles en unidades limitadas en stock en toda la gama Opel, incluidos nuestros modelos eléctricos. Entrega inmediata para que disfrutes cuanto antes de la excelencia alemana. Consulta condiciones en opel.es.
Opel Divisa. Visítanos en Bellavista, Su Eminencia y Dos Hermanas o en opeldivisa.com. Te gustará Opel, te gustará Divisa.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así y con un tueste a diario conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. la esencia del mejor café.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:45, encantado con Alberto Ceballo aquí en esta terraza preciosa, Guadalquivir, Sevilla, sol, deportes. Y Ricardo Martín, los estudios centrales de COPE más Sevilla. Ocaña, 53 ediciones de regata. El otro, esta es Sevilla Betis, el otro derby aquí. ¿Te interesa el molestado o no?
Nada más y nada menos. Desde la década de los 60, Rafa, celebrándose, la regata Sevilla Betis, Betis Sevilla, que sabes quién la fundó. ¿Te acuerdas de Miguel López Torrontegui, el delantero de la delantera Estuca de Sevilla? Pues cuando dejó el fútbol, él se aficionó al remo y quiso llevar esa rivalidad Sevilla-Betis-Betis-Sevilla a las aguas del Guadalquivir. Y desde aquella década de los 60, fíjate si se han celebrado ediciones que, por cierto, las 10 últimas creo que las ha ganado el Betis, creo que las ha ganado el Real Betis Balompié. Y bueno, son 6 kilómetros de 16 remeros con dos timoneles que llenan todo el río de Guadalquivir de color, de afición y presidenta. Creo que es uno de los acontecimientos del año, ¿no? Desde luego, lo de la bajada del Guadalquivir, lo de la es que aquí el náutico es fiesta ese día,
¿no? Y la subida.
Sí, sí, es fiesta y además, como siempre, mirando al río, el ascenso del Guadalquivir, que es nuestra fiesta principal, y efectivamente esta regata Sevilla Betis, en la que nosotros aportamos muchísimos deportistas, en el ámbito masculino y en el femenino, en las dos, que sabéis que son los dos ámbitos en los que se celebra la regata, y es un día de fiesta total.
Mañana se presenta esta regata, vamos a estar en el CEAR de la Cartuja para intentar, bueno, llevarle a todos nuestros oyentes cómo es. ¿Qué destacaría para el aficionado, por ejemplo, que quiera acercarse por aquí cerca a poder ver la regata? ¿Dónde le diría usted? Póngase aquí, que es donde más la va a disfrutar y que es lo que se va a encontrar.
A ver, me vais a pillar porque no me acuerdo nunca de los nombres de los puentes. Ay. Pero para mí en el Puente de las Delicias es un sitio perfecto para ver la regata Sevilla Betis. Creo que es el Puente de las Delicias porque no me acuerdo del nombre. La verdad es que es muy bonito porque está Sevilla muy volcada. Ese día se vuelca mucho Sevilla al río y la gente viene a ver a su equipo, aunque efectivamente 10 años lleva ganando el Betis. Que está el Sevilla buscando una nueva estrategia, que lo sepáis.
Nueva estrategia,
sí,
está...
Sí.
Sí, es un motor que le han puesto como llevaba Astro, un motor para abajo, que cuando el timonel le pega dos golpes con el pauma,
o amarrarle las manos. Mira, a los
Roberto
dos
tiene pinta de
remero en playback.
Y remar en playback, claro. Hacen ahí, ni sudan.
Pepe, Roberto tiene pinta de remero, ¿sí?
Sí, pero además de los que van adelante, de los pequeñitos. De los que van diciendo, el timonel.
Bueno, pues mañana,
si te lo pones el timonel, lo tienes que echar abajo.
Mañana tendremos amplia información en esa presentación.
Mañana,
Alicia,
estamos en directo allí.
¿Has escuchado a los dos exfutbolistas, al bético y al sevillista? ¿Te apetece hacer alguna pregunta a alguno de los dos?
No, me ponéis en un compromiso. No quiero hacer muchas preguntas porque luego mi familia las cosas son duras entre el Sevilla y el Betis.
Tiene dos niñas sevillistas.
Tengo tres niñas sevillistas y una familia materna totalmente bética. O sea que es complicado para mí.
¿Puedo hacer una yo, Rafa?
Inténtalo.
Andrés se ha quedado con ganas.
Sí, pues tuya.
No, es que tengo una... Vamos a ver, a mí me da mucho coraje que cuando se analiza el derbi, es que el 90% de la gente dice, y cuando expulsaron a Guido se acabó el derbi. Se acabó el derbi.
Es que, o sea, eso no explica, la expulsión de ayer no explica el derbi.
Claro, pero es que es un derbi que va...
Hombre, lo mediatiza, uno menos, pero no lo determina.
No, o si el Sevilla va ganando 0-2 en la primera parte y de pronto expulsan a Guido, se acaba el derbi. Pero que con un 0-0, yo no sé si tenéis explicación para el rendimiento que dio el Betis en la segunda parte con 10. Y si ustedes entendéis, yo he visto a Sevilla de Juan de Ramos jugar con 10 y remontar partidos. O sea, yo no sé cómo explicáis el bajón de nivel.
Yo te doy la lectura que yo saco. Creo que el Sevilla ayer hace una muy buena lectura de la segunda parte a la hora de atacar, porque hubiera que atacar, que son por los espacios laterales, con la subida de los dos laterales, lo hace muy bien. Yo creo que el Betis, bajo mi humilde opinión, la única manera que tenía de soportar el desarrollo del partido era meter tres centrales. Jugar con tres centrales e intentar que no fuera, bajo mi punto de vista, Fekir el hombre único punta. ¿Por qué? Porque Fekir es talentosísimo, pero había 60 metros. Tienes que tener a alguien que sea capaz de llegar en esos 60 metros. En mi opinión, tres centrales y un sistema un poco diferente.
Tener algo preparado ante una emergencia.
Un plan B.
Yo creo que lo hizo. Yo he dicho aquí al principio,
estoy de acuerdo, y no me gusta meterme en casa de nadie, pero
Pellegrini
lo dije ayer en la retransmisión.
Sí, 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 es verdad, lo comentó Prieto en la segunda parte, quizás con tres centrales y dos carrileros, el equipo se pueda juntar un poquito más, pueda defender mejor, pero es que Pellegrini, que para mí está haciendo un montón de cosas, que se le puede, que se puede ser crítico con él esta semana porque ha gestionado mal la semana y porque ayer se ve que realmente sin balón el equipo no tiene ningún plan para defenderse cuando tiene que cuando tiene un equipo que le supera, no lo tiene, ni además supo cambiar nada en la segunda parte. Eso es criticable al entrenador, pero el entrenador del Betis hace un montón de cosas bien, eso es indiscutible. Ahora, lo que no quita es que ayer para mí lee mal el partido desde el principio. Y desde el punto de vista del Sevilla, creo que hay una virtud que tiene el Sevilla cuando se queda con uno más. Pueden decir, no, es que es muy fácil con uno más. No, Sevilla no duda en todo el partido de lo que tiene que hacer. O sea, no tiene un momento en el que piensa, bueno, ahora estoy con contra 10, ahora voy a manejarme un poquito mejor. No, va desde el primer minuto, y por eso yo estoy contigo de acuerdo, Andrés. En la expulsión no explica el derbi, ni mucho menos. Es un hecho que evidentemente va en contra del Betis, que se quede mucho tiempo en la segunda parte con 10 futbolistas, pero que no explica la victoria del Sevilla, porque el Sevilla es superior desde que comienza el partido.
Después esto puede parecer poesía y demás, pero yo creo que lo ha dicho Pepe Prieto. Creo que hay mucha más gente que sabe transmitir al Sevilla lo que es un derbi que en el Betis.
Eso es indiscutible.
Es que creo que en el Betis es están vital, obsesionados en el club, sí, con quitar de importancia al derbi. Con hablar de que el derbi, bueno, que es un partido más, que son tres puntos, que tal, que cual, que el Betis está arriba, incluso el entrenador al final del partido. Yo no sé, Roberto, cómo en tu época cómo se planteaban los derbis y demás, pero creo, sinceramente, que en el Betis hay una obsesión como por pasar por encima del derbi, que es tremenda, ¿no?
Por mucho que, vamos, por mucho que quieras decir que es un partido más, no es así. Pues todo lo vivimos y lo hemos vivido toda la vida. Al final, bueno, pues no estamos en esa dinámica, no conseguimos hincarle el diente al Sevilla en unas cuantas temporadas, los números se te vienen echando encima y te cuesta. Y ayer, bueno, pues en el partido, lo estamos diciendo, el Betis no estuvo cómodo, y ya cuando te quedas con uno menos, pues sí, lo hemos vivido muchas veces, que tú estás en el campo y el rival ves que es superior a ti, y si encima te quedas con uno menos, pues se te viene...
Son de dos metros, son de dos metros, son rápidos, huelen bien.
Secuela, el post-derby en Sevilla hace daño, de la semana negra, no fantástica del Corte Inglés, sino la semana negra, capacidad de reacción de este Betis, que ya sabemos que hay futbolistas o hay posiciones donde Don Antonio Cordón tendrá que ir al mercado y herirse, pero ¿qué cree? ¿Cómo va a ser el punto y seguido después del parón?
Hombre, yo la esperanza que tengo es que yo veo al Betis que está capacitado para poder ganar dos o tres partidos seguidos. Ha tenido una semana mala y espero que, bueno, pues que reaccione. Es verdad que ahora viene otro tanda de creo que son 9 partidos. Y bueno, pues físicamente a los equipos les va costando, tienen secuelas con los jugadores internacionales. Yo creo que el Betis, bueno, pues tiene plantilla, y bueno, pues que a final de temporada pues esté en los puestos que se desea, ¿no? Esté entre los 6 primeros.
Pues es la primera vez que te lo pregunto, o lo pregunto yo este año. Viendo al Madrid, ¿cómo está? Viendo al Barcelona, Atlético de Madrid y resto, y el Sevilla sigilosamente caminando muy seguro en la liga, puede ser el año que pueda pasar de todo.
Yo sí creo que este año es un año que se va a abrir el arco de posibilidades para un posible campeón que no sea los habituales. Creo que el Barcelona, todo el mundo tenemos claro que no va a estar en la terna. Creo que el Atlético de Madrid le está costando, pero que creo que es la mejor plantilla que hay en España actualmente. Y luego el Madrid está en una buena dinámica. Entonces yo creo que el Sevilla, en este ritmo de competición, con estas condiciones que se están desarrollando, creo que va a optar. Ahora, lo que sí creo que es muy importante para el Sevilla es que no le pase lo que al Betis en menor grado. Es no pensar en el derbi antes de... O sea, no pensar en el título antes del próximo partido. O sea, el Sevilla lo que tiene que es volver a dar de visitante la misma versión que dio el otro día. Ese es el siguiente paso, no estar más arriba. Dar esa versión, porque si el Sevilla fuera de casa consigue ser un equipo sólido y valiente, está muy cerca de poder pelear por el título.
Ha habido una semana difícil en el Sevilla.
Sí,
la hemos ido contando, porque la derrota ante el Leeds del martes fue durísima. y creo que ha manejado bien el club todo lo emocional que rodeaba a la derrota, al entrenador, a la figura del entrenador, un entrenador que gana mucho y que es un entrenador que le está dando un rendimiento excelente al Sevilla, pero que tiene sus defectos. Esta semana hablábamos del aspecto emocional, lo nervioso que se le veía en el banquillo en determinadas situaciones donde un entrenador tiene que estar para ayudar al futbolista más que para ser uno más que está alterado en el campo. Y ayer incluso, lo comentábamos en la transmisión, vimos a Lopetegui hasta más tranquilo de lo habitual.
Sí, es verdad.
Pero bueno, más tranquilo. Para eso se tiene, el equipo claro. Además sale con mucha más determinación
al club
de lo que tú decías, Prieto. En eso trabaja el club.
Sí, pero Julen pasa una
esa
cosa.
Para mí es la gran virtud que muchas veces tiene Monchi, más allá de fichar, donde comete aciertos y también se equivoca a la hora de fichar. Yo creo que la gran virtud de Monchi está en manejar las crisis, de Monchi y del presidente Castro y del vicepresidente del Nido Junior. Está cerca del entrenador, que el entrenador no vea que hay dudas en torno a su gestión del equipo, que se refuerce. Y eso es lo que creo que le han transmitido al entrenador y todo eso se ha convertido en que hemos visto a un Sevilla en casa, diferente en toda la temporada, con mucha más determinación, como le pedía la afición del Sevilla, que fuera un equipo más atrevido y un entrenador mucho más sereno, incluso disfrutando ayer del triunfo.
Mira, pasa una cosa, además de todo eso, que coincido totalmente con lo que está diciendo, Julen hace ya mucho tiempo que trabaja con un psicólogo deportivo. Que el entrenador aprenda a gestionar sus emociones en niveles de situación de estrés alto es súper importante. No todos los clubes creen que la figura del psicólogo en el primera plantilla sea importante, pero Julen lleva trabajando desde la época antes, o sea, cuando estaba en Portugal ya trabajaba con eso. Yo creo que esta semana ha sido una semana de reflexión, de lectura, y lo que tiene él y este club, que es el del Sevilla, es que tiene muy buena capacidad de aprendizaje. El día de hoy, la imagen que dio el entrenador es pérdida de papeles totales. Entonces, esa lectura es imágenes de, este es tu comportamiento, esto es lo que transmite al equipo, y este es el próximo partido, ¿qué hacemos? Esa es una lectura, o sea, el control emocional, el jugador cuando mira al banquillo, no puede ver a una persona más nerviosa que está él, porque los que estamos en el campo estamos a 180 pulsaciones. El entrenador tiene que estar activo, pero no que esté tan activado que no pueda tomar buenas decisiones.
Una noticia que creo que vamos a hablar de ella durante la semana. Me llamaba Tito González, mi querido Tito González, que va a haber una secuencia en
tenemos
cuatro.
Tenemos dos en nómina yo, Rafa, ¿sí? Pineda y Tito González.
Sí, pero Tito González va a meter una secuencia en cuatro, Rafa. El cambio de ayer de Joaquín, que es un cambio para que Joaquín se convierta en el jugador con más derbis disputados del Real Betis Balompié. El cambio de ayer de Joaquín le molesta a Joaquín. Joaquín viene de la banda haciendo así, diciendo no con la cabeza, intenta Pellegrini hablar con él.
Entonces no lo entiendo.
Arroja la camiseta, no digo que
para
la
dos tire, minutos.
Pero la echa y se la pone. Después Pellegrini
con
tiene
el tiempo,
que volver a
con el tiempo valorará ese sí. cambio.
Exacto.
Con el tiempo lo va a valorar.
Ahí voy a, lo que quiero decir es que está viendo cosas en el Betis que no tienen sentido. O sea, Joaquín es el estandarte del Betis. Joaquín tiene que tirar de la gente y va a ser curioso. Roberto ver eso también y hay que buscar pues líderes en el Betis, ¿eh?
Al final, a ver, Joaquín es un tío que siempre quiere jugar y que la ilusión, cuando eres jugador, y más en estos partidos, es un tío de la casa que está viendo sufrir al equipo, a la afición, pues te hierve la sangre, ¿no? Y bueno, pues que te cambien igual lo que dice Prieto. El día de mañana lo valorará, porque se quedarán los números y será, ¿no?
Y será él.
Pero en el momento que tú puedes entender que es un cambio por, precisamente, no por lo que pueda ayudar en el campo, sino por un gesto, pues entiendo que le pueda sentar, que le pueda
bueno,
sentar mal.
Bueno, pues en la hora de marcharnos, Alicia Caballero, presidenta de esta magnífica entidad, Club Náutico, enhorabuena por elegir el cartel que ha cogido usted en el día de hoy, a Pepe Prieto y Roberto Río, para sacar lo que es el día después, que es el día donde te queda la cara una, la cara B, la cara agria, la cara dulce. Cara agria, cara dulce.
Pero cambiará, ¿eh?
Sí, cambiará. Sí.
Cambiará.
Una cuestión temporal.
Muchas gracias y estaremos atentos a la regata. Mañana estará Ocaña allí con toda la noticia. Roberto, que ha sido un placer compartir contigo mesa y mantén ahora también.
Igualmente.
Prieto, muchas gracias. Cuídate, te veo con frío,
¿tú
¿eh?
¿Tú sabes que esta pareja fuimos compañeros de Sub-21?
Sí, sí, claro.
¿Ah, sí?
Sí,
claro. Hombre, que cualquiera pasaba.
18.
Cualquiera por eso entraba. Me ha dicho Roberto, 19. Que le de Prieto, las espinilleras.
Nada que no nos llevamos bien. unas melenas al aire los dos.
Y sobre todo Roberto.
Un vigor.
Y nos dejamos bigote en aquel momento. Sí. Era...
Fútbol polaco, parecía que...
Bueno, señores, señoras, desde el Náutico ha sido todo a las 3:25, empujón de Deluxe, Move of Color, es el titular del programa, y nosotros escucharemos ahora a doña Alicia qué pasa en España y en el mundo, que son muchas
cosas.
Son
las dos,
pasa.
La una en Canarias. Adiós.